Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Esta semana se han cumplido 40 años desde que se disputó la primera carrera en el circuito de Jerez. Había llovido a mares, a cántaros, no había edificios, solo el trazado, solo el asfalto y todo lo demás era barro. Era el 8 de diciembre de 1985 y se disputaba el Campeonato de España de Turismo. Pocos podían imaginar lo que vendría después. Solo 4 meses más tarde, aquel circuito acogería el primer Gran Premio de Fórmula 1 de toda la historia y se inauguraban oficialmente las instalaciones. Una exposición con las fotos más destacadas de estos 40 años, un libro resumen de lo mejor que se ha vivido, un día dedicado a las motos, un día dedicado a los coches, son algunas de las actividades que han recordado que hace ahora 40 años comenzó una historia apasionante para los aficionados al mundo de las dos y de las cuatro ruedas en Andalucía.
Las motos.
A ese aniversario se ha unido una celebración más, la del piloto andaluz José Antonio Rueda, de los Chapatales en Los Palacios, en Sevilla, proclamado este año campeón del mundo de motociclismo en la categoría de Moto3. ¿Quién nos iba a decir tantas cosas en estos 40 años?
Hola, soy José Antonio Rueda y nada, espero que no te pierdas el libro de Jerez por su 40 aniversario y nos vemos pronto por allí. Un saludo.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización está Víctor Avecillo.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El circuito de Jerez.
Esta semana se ha cumplido el 40 aniversario desde que se disputaba en el asfalto del circuito de Jerez una carrera oficial. Fue el 8 de diciembre de 1985. Se abría entonces una apasionante historia que ha dejado momentos imborrables en la mente de los buenos aficionados a las dos y a las cuatro ruedas. Ese campeonato de España de turismo fue clave y esencial para que Jerez organizase solo 4 meses después su primer Gran Premio de España de Fórmula 1, prueba que inauguró oficialmente las instalaciones. Vamos a saludar a una persona que estaba allí, que tenía entonces 14 años, le gustaba mucho el mundo de la competición, el mundo del motor, y ha terminado siendo, 40 años después, fotógrafo oficial del circuito de Jerez. Pero en medio, en todo este tiempo, hay muchas cosas que ahora les vamos a contar. Estamos hablando de Álvaro Rivero. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Guardas en tu memoria alguna imagen de aquello que se vivió ese día, como digo, hace ya 4 décadas?
Pues mira, sí, la verdad que uno piensa con la cabeza de ahora lo que es ahora el circuito y lo que se vio aquel día, y realmente fue increíble, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa primera carrera era una rueda que se hacía para que se pudiera homologar el circuito de cara a que viniera la Fórmula 1. Lo que realmente se inauguró, por decirlo de alguna forma, no fueron las instalaciones, sino fue solamente lo que era el asfalto del circuito y poquitas escapatorias, porque realmente lo único que había prácticamente era el cajón donde se ubicaba el circuito y la propia pista, ¿no? Para que os hagáis una idea, por no estaba ni siquiera hecho todavía la montañita donde se alberga ahora la Torre Etíope. O sea, era solamente la pista, y recuerdo eso, fue un fin de semana muy lluvioso, sobre todo el sábado, cayó muchísima agua sobre el circuito. Claro, como hay que tener en cuenta que el circuito se construyó en apenas 5 meses, todo lo que había allí era tierra, que con el propio paso de la borrasca dejaron el asfalto casi como un campeonato de España de rally, más que del circuito, ¿no? Y recuerdo eso, recuerdo
muchísima agua, muchísimo barro. Los coches, pues se ven las fotos, ¿no? Sí. Que ha publicado esta semana el circuito de Jerez, de nuestro buen amigo JJ Medina, de Córdoba. Parecía aquello que estaba en una cronometrada, en una prueba de rallies, más que en un circuito, ¿no? Pero oye, mira, se consiguió homologar la pista. Fueron además unas carreras muy entretenidas y muy bonitas, porque aunque el domingo dejó de llover con el paso de la mañana, claro, todo el barrizal que se había formado y toda la humedad, pues prácticamente seco, casi no estuvo en ningún momento, pero se vieron carreras muy bonitas, ¿no? La carrera de Capato España de Producción, que ganó Paco Romero, aunque luego hubo un problema, digamos, de reglamentación, y creo que se le llegaron a dar a Emilio de Villota la victoria. Y luego, pues, lo que eran las apasionantes Copas Renault de aquella época, que era la Copa Renault Iniciación, y la Copa Renault 5 Turbo, que era en ese momento la punta de lanza del automovilismo base en España, ¿no? Junto con la Seat Fura y la Copa Volkswagen. O sea que realmente fue un día de carreras muy muy bonito, muy emotivo, que abrió la veda y que abrió, que puso semáforo verde a lo que luego ha sido el circuito de Jerez, que lo diría, ¿no? Y realmente, ya te digo, solamente con la pista y poco más, ¿eh?
Y con 14 años, permíteme la pregunta, ¿qué hacías tú ahí?
Hombre, a mí siempre me ha encantado el motor, me viene de familia. Mi tío era Tomás Rivero Valcarce, que fue una persona muy importante precisamente para la creación, junto con Antonio Jurado, del circuito de Jerez. Ellos, por una vinculación, digamos, empresarial de mi tío, tuvieron contactos con Bernie Eccleston cuando Bernie Eccleston quería llevarse la Fórmula 1 a la provincia de Málaga. Hubo unos contactos, pues, prácticamente a gran nivel que no llegaron a cuajar, y cuando mi tío, que andaba por ahí porque era constructor, se enteró que Eccleston rompía el acuerdo, él era también, pertenecía a la gestora de la Federación Española, cuando vieron que se había roto el acuerdo, corrieron rápido a hablar con Pedro Pacheco para convencerle, ¿no? De, oye, mira, se ha caído la Fórmula 1 en Málaga, ¿por qué no hacemos nosotros el circuito de Fórmula 1? Y la verdad que Pedro Pacheco estuvo ahí muy rápido, lo vio claro, se fue con Tomás Rivero a Londres para decirle, oye, que si tú quieres que hacer una carrera en España, te hago un circuito en 4 meses. Bernie Eccleston nos miró con cara como diciendo, estos dos están completamente locos, pero oye, no estaban tan locos, ¿no? Al final, prácticamente la misma semana que se hizo esta carrera, del día 8 de diciembre de 1985, unos días antes, Eccleston vino a Jerez, vio cómo estaba el estado de la obra, vio que estaba la pista, y se firmó el acuerdo para que la Fórmula 1 estuviera en Jerez durante 7 temporadas, ¿no?
¿Quién te iba a decir a ti, Álvaro, bueno, que veríamos en el circuito lo que hemos visto, por supuesto, pero también... ¿Quién te iba a decir a ti que tú ibas a vivir luego lo que has vivido? Porque al poco tiempo después de estar ahí, en ese día de la primera carrera, fuiste comisario de pista, después te hiciste fotógrafo, has sido fotógrafo del Diario de Jerez, del ABC, de la revista Motociclismo, de Marca, de LAS, y ahora eres fotógrafo oficial del circuito de Jerez.
Sí, bueno, es lo que nos pasa, yo creo que nos pasa a todos los que arrancamos en esa época, ¿no? En esa época se hacía todo con mucha pasión. El circuito se movía con personas que, sobre todo a nivel de comisarios de pista, que no cobraban ni un solo euro por estar allí. Era afición pura, ¿no? Era otra época, y quieras o no, cuando tú te involucrabas en algo así, casi que te envenenabas, ¿no? Y te convertías a la religión del circuito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es lo que nos ha pasado mucho. Todavía quedan algunos de esa época en el circuito, y yo creo que en esos primeros años se hizo muchísima afición, porque gracias a Dios Jerez tuvo lo más granado del mundo del motor a nivel internacional. O sea, Jerez tuvo carreras de Fórmula 1, carreras de Mundial de Motociclismo, carreras de Sport Prototipo, la Fórmula 3000, o sea, todo lo que fuera importante en el mundo del motor de velocidad se hacía en el circuito de Jerez, y eso ayudó a que en esos primeros años, esos primeros 15 años de historia del circuito, se hiciera un pozo muy importante de aficionados, ¿no? Y en el caso mío, pues fue eso, ¿no? O sea, yo empecé como comisario, con el dinero que gané en la primera Fórmula 1, que ahí sí nos pagaban algo, pero muy poquito, pero nos pagaban algo. Por ser comisario, pues me compré mi primera cámara. Con esa primera cámara, pues empecé a llamar a las puertas de algún medio. Willy Doña, que por entonces era jefe de deporte del Diario de Jerez, pues le hice gracia. Un chaval por aquel entonces, con 16 años recién cumplido, pues le dijeron, oye, mira, que yo sé hacer fotos y a mí me gusta escribir de motos, ¿por qué no pruebas, no? Y así empecé yo con el tema de la prensa. Y fíjate, pues hablamos ya de que llevo metido en la prensa toda mi vida, ¿no?
Unos cuantos años.
Y, efectivamente. Y siempre con el circuito de Jerez como centro mío, ¿no? O sea, realmente, aunque he sido fotógrafo de fútbol, he llevado información de fútbol durante muchos años en el Diario AS, he sido delegado en Cádiz del Diario AS, pero realmente a mí lo que siempre me ha llamado y lo que siempre me ha gustado y lo que siempre, entre comillas, he mamado, ha sido el motor y ha sido el circuito, ¿no?, de Jerez.
Álvaro,
y,
sí.
Y yo creo que es lo que nos pasa a todos los que estamos aquí, claro, que en el circuito, que,
totalmente,
que envenena mucho.
Envenena. Álvaro, si tuvieras que quedarte con una foto, yo sé que esto es muy complicado, se inauguraba hace unos meses una exposición con fotografías de los momentos más interesantes vividos durante estos 40 años, pero todavía más difícil es quedarte con una. No sé si tienes una imagen en tu retina ya de para siempre, de por vida, que sea la que marque estos 40 años del circuito, tanto de motos como de coches. ¿Hay alguna imagen que tú tengas ahí guardada?
Hombre, imágenes en el circuito, casi que diría momentos, ¿no? No sé, por ejemplo, en coches se me viene a la imagen la llegada de Senna y de Mansell en 1986, que fue la primera carrera de Fórmula 1, pero aquello fue un hito que sigue estando entre las tres carreras más cerradas de la historia de la Fórmula 1, de llegada más incierta, ¿no? Más incierta, y esa foto se queda grabado, ¿no? Más que foto, momentos, ¿no? Yo que sé, ve pasar a Ayrton Senna con el McLaren atmosférico por la curva rápida que hay después de Draisaitl, que ahora es la actual Dani Pedrosa, que había un bache justo en el centro, cogía el bache y aquello era alucinante cómo controlaba el coche. No sé, momentos luego, las victorias de Clivi, la famosa invasión de pista, las victorias españolas luego ya con Lorenzo, no sé, es que son tantos que es complicado decir esta es la imagen, ¿no? Yo creo que son más sensaciones, yo me quedo con las sensaciones, me quedo con esos primeros grandes premios de moto, con esa locura que en aquel momento nos envenenaba a todos, que realmente era una locura. Gracias a Dios hubo muchas cosas de esos años que se han corregido, pero esos olores y esa pasión con lo que se vivía esos primeros años realmente no se olvidan.
Me has dicho todos momentos emocionantes, muy positivos, muy bonitos. Habrá momentos también delicados ahí, de ingratos, ¿no?, que has vivido durante este tiempo.
Hombre, claro, yo, mira, por ejemplo, un momento que para mí fue muy ingrato y muy muy desagradable, y no ha sido accidente ni nada de eso, probablemente sea la primera vuelta de la carrera de la pandemia. Ver el circuito vacío en un mundial de MotoGP con una carrera oficial, a mí no se me olvidará.
Eso, o sea, fue en 2020.
Eso fue increíble. Eso fue en 2020. Eso fue una sensación de Dios mío, me quiero ir a casa.
Claro, claro.
¿Sabes?
El único circuito del mundo donde no se ha parado el mundial en todo este tiempo. Porque además, sí, incluso durante el año de la COVID hubo dos, el Gran Premio de España y el de Andalucía.
Correcto, ha sido de los poquitos circuitos que ese año hicieron carreras, ¿no? Y además nosotros fuimos los primeros que hicieron un Gran Premio. Fue desgraciadamente la famosa lesión de Marc Márquez, pero ya te digo, esa sensación de vacío, ¿no?, de que salga a la carrera y te vayas tú por la zona Nieto Peluqui, que no ves a nadie, que es que no veías a nadie, ni a media persona. La verdad que para mí eso fue lo más ingrato, y muy duro, ¿no?
Parece increíble.
Y muy duro de aceptarlo, porque aparte también hay que tener en cuenta eso, ¿no?, de la incertidumbre que había por aquellos días, que estábamos todos encerrados, que no sabíamos muy bien cuándo, si no se iba a arreglar, ¿no? Era todo muy verde, ¿no? Muy, no sabíamos un poquito cómo iba a salir todo el tema de la pandemia. Y esa primera vuelta de la carrera de MotoGP a mí se me olvidará la vida, pero por eso. Todo el mundo pensará, Álvaro va a decir algo de los que han perdido la vida en el circuito, que gracias a Dios han sido muy poquitos, pero sinceramente a mí, evidentemente, esas pérdidas son dolorosas, ¿no? Pero ese momento es el que a mí se me ha quedado como negativo, ¿no?
Con 14 años presenció en el circuito de Jerez esa primera carrera. Y después ha sido, lo han oído, comisario de pista, fotógrafo del diario de Jerez, del ABC, de motociclismo, de la revista Motociclismo, del Marca, del AS, y ahora es fotógrafo oficial del circuito. Con él hemos tratado de hablar de estos 40 años, ahí es nada, 4 décadas que ha cumplido estos días el circuito de Jerez desde que se celebraba su primera carrera. Álvaro, como siempre, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por la cobertura que dais siempre al motor en Canal Sur.
El circuito con Fernando García. La actualidad del motor en Canal Sur Radio.
Les contábamos al principio de este programa que este sábado en el circuito de Jerez vamos a tener el emocionante final del campeonato de Andalucía de slalom. Resulta difícil que un campeonato después de 12 competiciones llegue tan igualado que hasta 3 pilotos están jugando el campeonato en esta última prueba. Pero si nos vamos 40 años atrás, como decíamos durante estos días, se han cumplido eso, 40 años desde que se disputaba la primera carrera en el circuito de velocidad de Jerez. Hemos hablado hasta hace unos minutos con uno de los protagonistas, Álvaro Rivero, fotógrafo del circuito de Jerez, fotógrafo oficial, pero que tenía 14 años cuando asistió a esa primera carrera. Un papel diferente tiene nuestro siguiente protagonista. No sé cuántos años tenía, pero desde luego el papel era muy, muy, pero que muy distinto. Hablamos de Enrique Gluckman, que era piloto y estaba en esa primera carrera. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cuánto ha llovido desde entonces,
Puf, ha llovido muchísimo, pero el día de la inauguración llovió muchísimo más de lo que nadie se podía imaginar.
Enrique, ¿qué recuerdos tiene de ese día de hace 40 años?
Pues mira, lo recuerdo es que el presidente de la federación, que entonces era Vidal Castro, nos decía que el circuito se iba a inaugurar y había habido una semana de lluvias que había atrasado completamente todas las obras. Y claro, cuando llegamos al circuito, nosotros entonces íbamos por todos los pueblos blancos de Olvera, Villamartín, con el remolque, el coche en el remolque. Yo por aquel entonces corría la Copa R5 GT Turbo, que acababa de empezar ese año. El año anterior había ganado el Campeonato de España de Fórmula Ford y me empezaba a correr en esa R5 GT Turbo. Y cuando llegamos al circuito, pues nos encontramos un barrizal y lo único que había era el trazado asfaltado. No existían boxes, no existía el edificio, no existían gradas, solamente estaba, había un par de gradas empezándose a poner, las obras del edificio se empezaban haciéndose, pero lo único que había era la tela asfáltica, el circuito. Como no había bordillos, no había pianos todavía, en cuanto ponías una rueda un poco fuera de la tela asfáltica, automáticamente te encontrabas ya en la tierra, y la tierra no era tierra, era barro. De modo que aquello fue una pequeña aventura, Fernando.
¿Y cómo fue esa carrera?
Pues mira, la carrera fue llena de anécdotas. En los entrenos yo iba quinto por aquel entonces en el campeonato. Me estaba jugando la tercera y la cuarta posición con dos pilotos más. Yo era el único andaluz que corría por aquel entonces en la Copa R5 GT Turbo, y el sábado, en los entrenos del sábado, se me rompió el motor. Se hizo un boquete en el bloque, se rompió una biela, se incendió y bueno, pues la idea era pues volvernos para casa porque no íbamos a poder correr. Pero un mecánico francés que era el que había suministrado los coches a los dos primeros del campeonato, eran coches que venían de Francia, que corrían muchísimos más que los españoles, pues me dijo, ¿tú quieres correr? Y yo le dije, hombre, estoy aquí para eso. Me dijo, pues te voy a prestar un motor. Y nos prestó un motor. Y durante toda la noche pusimos una lona con dos palos y cambiamos con una luz que teníamos de una batería, cambiamos el motor entre Juan García, que era entonces mi mecánico, desaparecido Juan García, que falleció muy pronto y que era muy conocido por Juan y el Mondeño, que era el que venía conmigo a las carreras. Pues entre Juan y el Mondeño, yo y un amigo más, cambiamos el motor en el mitad del barrizal, corrimos al día siguiente y yo logré recuperar desde la última posición a la novena posición. Y aquello me sirvió para terminar quinto en el campeonato.
Sí, claro, la carrera fue bien, pero la imagen que se llevó usted del circuito...
Bueno, tú ten en cuenta que por aquel entonces solamente en España había dos circuitos, el Jarama y el circuito de Calafat, que era un circuito pequeñito que está en la provincia de Tarragona. Para nosotros era una ilusión terrible tener un circuito en Andalucía. Y aunque aquello era fantasmal el barro, la lluvia, cuando un coche se salía de la pista y volvía a entrar, se quedaban llenas el trazado, la rodera del coche se llenaba de barro. Aquello era una cosa espantosa. Pero la ilusión que nos hacía tener un circuito en Andalucía y poder correr cerca de nuestra casa, no tener que hacernos 600, 700 kilómetros para ir a correr, valía todos los esfuerzos.
Enrique, ¿pensó en algún momento que iba a pasar lo que pasó después en estos 40 años? O sea, ¿se presagiaba que se iba a convertir el circuito de Jerez, el circuito de Andalucía, en uno de los más importantes de todo el mundo?
Pues mira, yo si te soy sincero, te puedo decir que yo no soy adivino, pero el presagio lo tenía. Yo había ido muchas veces a Jerez a ver el Gran Premio de Motos que se corría a los alrededores del mercado de abastos de Jerez. Y luego un día conocí a Pedro Pacheco, que tendrá sus cosas, pero fue el alma del circuito. Sin Pedro Pacheco el circuito no hubiera existido. Y sí que cabía presagiar que el circuito iba a tener un gran recorrido y iba a tener un gran éxito, como así ha sido. Tanto es así que si ahora tú le preguntas a cualquier piloto del Mundial de Motos cuál es el circuito donde le gustaría ganar, el 95% de ellos te van a decir que ganar en Jerez es distinto a ganar en cualquier otro circuito. El circuito ha hecho que Jerez, que era una ciudad ya conocida por sus vinos, por el abolengo que tenía, por las bodegas, se ha situado en el mundo ahora. Durante la semana del Gran Premio, Jerez está en todos los telediarios, en todas las radios del mundo, en todos los periódicos. Yo creo que el éxito se veía venir desde que el circuito se empezó. Y luego el circuito ha sufrido remodelaciones y cada remodelación ha hecho que el circuito sea más bonito, más interesante. En fin, yo creo que es un éxito absoluto.
Enrique, ¿ha seguido su vinculación con la competición?
Sí, yo sigo muy vinculado al mundo de las carreras. Yo dejé de correr activamente en el año 93, que gané el campeonato de Andalucía de turismo con un Citroën ZX. Y que fíjate, en aquella carrera estuvimos luchando con José Macías, que ahora es el concesionario de Kumac aquí en Málaga, y con Carmelo Espeleta, que es el director de Dorna y el dueño de MotoGP. En esa carrera, en el año 93, yo gané el campeonato de Andalucía, como te digo, y luchaba contra ellos. Y sí, sigo vinculado. Luego tuve un equipo de carreras durante muchos años. Corrimos la Fórmula Nissan, de donde salió Margenet y Fernando Alonso. Luego estuvimos corriendo el campeonato de España, el campeonato de Europa de Fórmula Ford, el campeonato de Europa de Fórmula Renault. Luego hicimos el Open Fortuna, que era una categoría, como te digo, donde salió Fernando Alonso y Margenet, entre otros. Ha salido muchos más pilotos, también corrió en ella Carlos Sainz. Y bueno, pues yo sigo ahora mismo vinculado al mundo de la competición, porque hago de director deportivo de un equipo que corremos el campeonato de Europa, del mundo, que se llama 24 horas serie, que son carreras de 24 horas nada más. Y sí, sigo vinculado. Yo creo que la competición la llevo en la sangre y espero que vaya conmigo toda la vida.
40 años son muchos años, pero no sé si tiene una imagen de recuerdo de estas de por vida que le vincule con el circuito de Jerez, de todas las experiencias que ha vivido Enrique en el trazado andaluz. ¿Hay alguna imagen, algún día especial que recuerde?
Tengo muchas imágenes. Tengo muchas imágenes, la mayoría buenas, y tengo algunas también malas, porque yo asistí en directo al accidente del Gran Premio de España de Fórmula 1, donde casi pierde la vida Martin Donnelly, y yo entonces colaboraba con la organización y estaba en el circuito y ayudé al traslado de Martin Donnelly, y aquello se me quedó grabado por ver el terrible accidente que allí se sucedió. Pero luego ha habido muchas imágenes buenas, como te digo. He ganado carreras del Campeonato de España de Fórmula Ford, he ganado carreras de la Copa R5 GT Turbo, fui campeón de Andalucía en Jerez peleando con estos dos pilotos, como te decía. Tengo muchísimas imágenes muy buenas y realmente sigue siendo para nosotros un placer cuando llega la temporada de carrera, y más o menos durante el mes de octubre o por ahí, que es siempre la última carrera del Campeonato de España que se corre en Jerez, y siempre sigue siendo un acicate el ir al circuito de Jerez. Primero porque el circuito, el trazado es una maravilla, y luego porque la zona es la mejor zona del mundo. Yo creo que para comer bien, el clima que tenemos. Tú ten en cuenta que cuando llegamos hay muchos pilotos o muchos equipos extranjeros que vienen del norte de Europa, nos dicen, en el mes de octubre, en mi casa hay un metro de nieve, y nosotros estamos aquí con un polo en mangas cortas. Sí. Yo creo que el circuito tiene un éxito terrible por la zona donde está, y el futuro va a ser aún más exitoso de lo que ya es.
Hablando de futuro, y rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, pero no quiero que se me escape la pregunta. Enrique, ¿cree que volveremos a ver la Fórmula 1 en Jerez?
Eso es más difícil. Ahora mismo la Fórmula 1 se decanta por circuitos que sean semiurbanos, que estén cercanos a las ciudades, porque atrae más gente. Ahora, fíjate, el Gran Premio de España se lleva celebrando en Barcelona durante mucho tiempo, y van a tener que empezar a competir con el circuito de Madrid. Sí. La Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho una inversión terrible para ese circuito, y yo creo que va a ser un absoluto éxito de público y de competición. Que haya carreras de Fórmula 1 en Jerez lo veo más difícil. Lo que sí es verdad es que no veo el Campeonato del Mundo de MotoGP sin una carrera en Jerez.
Y que nos quiten lo bailado, ¿no? Que diría aquel.
Efectivamente, que nos quiten lo bailado. Han sido muchos años, como tú has dicho, han llovido mucho, pero lo hemos pasado y lo seguimos pasando muy bien, Fernando.
Pues, Enrique Glucksmann, ha sido un enorme placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atendernos y que sigamos cumpliendo años.
Que sigamos cumpliendo años, pero no me hables de usted, que si no me hago cada vez más viejo.
Muy bien, pues un placer, Enrique, conocerle.
Igualmente, un abrazo, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista.
Nos vamos, pero les recuerdo que el circuito de Jerez va a terminar este año con una jornada de puertas abiertas. Si quiere dar una vuelta a la pista del trazado andaluz, al circuito con su coche, con la moto, con la bici, puede hacerlo mañana sábado, día 13 de diciembre, a las 8 de la mañana y hasta las 9 para dar una vuelta en bicicletas y hacerlo corriendo, a pie. Y también desde las 9 hasta las 2 de la tarde hay tandas para motos y coches. Es una jornada de puertas abiertas, como le digo, con un precio que será un donativo solidario a beneficio de la Asociación de los Reyes Magos de Jerez. Bicis y gente a pie, 2 euros, las motocicletas 5 euros y dar una vuelta en coche en el circuito al trazado andaluz, 10 euros. Jornada de puertas abiertas mañana sábado día 13 con motivo de este 40 aniversario del circuito de Jerez, que va a concluir la temporada, el año, con esta actividad y con el campeonato de Andalucía de slalom que se va a celebrar también, que se va a disputar este fin de semana. Aquí en Andalucía tenemos varias citas relacionadas con el automovilismo. Como siempre, nos trae esa agenda la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla, cuéntanos.
Un saludo, buenas tardes. La temporada automovilística andaluz llega a su fin en este fin de semana con dos pruebas decisivas. Toda la atención se va a centrar mañana sábado 13 de diciembre en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Dentro de los actos del trofeo aniversario que organiza el Automóvil Club Jerez, se celebra la última y crucial prueba del Campeonato de Andalucía de Slalom 2025. Esta temporada ha sido la más reñida con 12 pruebas y el título se lo jugarán entre tres pilotos gaditanos con mínimas diferencias en la general. Ellos son Francisco Javier del Buey, el arcense Luismi Collantes y el paradense Francisco Mena Favero. Uno de estos tres pilotos se coronará como nuevo rey andaluz del slalom tras una jornada donde la precisión y la habilidad, también la velocidad, definirán el podio. La competición arrancará en la zona anexa a la Torre Tío Pepe del circuito a partir de las 11:30 de la mañana. Y el broche de oro llega a Almería, donde también se pone punto y final a la temporada. La localidad de Albós acoge la primera subida de montaña al Santuario Virgen del Saliente, que cierra el campeonato regional. El rugido de los motores resonará en la Sierra Almeriense durante la mañana del sábado y del domingo con vehículos y monoplazas, también Carcross luchando contra el crono. Doble emoción, doble final de campeonato y también de infarto. El motor te espera este fin de semana y en Jerez y en la provincia de Almería. Un saludo.
Antes de irnos, vamos a conocer qué nos depara la agenda motera del fin de semana, que como siempre nos sirve Lito. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Seguimos entre papanoelada y eventos solidarios. Lo que hay previstos para este fin de son los siguientes. En Málaga, en Torremolinos, mañana el Club Comando Amimoto celebra su 11ª recogida de juguetes y el domingo una ruta entre Papá Noel es motero con barra solidaria. En Sevilla, en Brenes, el motoclub de la localidad, el domingo organiza su papanoelada motera solidaria con recogida de juguetes para los niños hospitalizados y se entregarán a la Asociación por la Sonrisa de un Niño. Y acabamos en Cádiz. En Algeciras, el domingo, los Raiders del Estrecho llevan a cabo su ruta motera 200 kilómetros de solidaridad, un recorrido pasando por distintas poblaciones del Estrecho con la inscripción de un juguete nuevo. En Tarifa, mañana, el motoclub A Tu Aire organiza su 14ª recogida de juguetes entre las localidades de Facina, Tarifa y Daivilla. En Rota, mañana, la Hermandad Motera Roteña y el grupo Biker Passion, junto con Tu Rincón Motero, en el recinto ferial, harán su papanoelada motera con recogida de juguetes nuevos para la Asociación por la Sonrisa de un Niño. En el puerto de Santa María, Gremium MC llevan a cabo una recogida de alimentos a favor de Cáritas. Y en Jerez, en el circuito, mañana es jornada de puertas abiertas a favor de la Asociación de Reyes Magos. Eso es todo. A cuidarse toca para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Hasta la semana que viene. Así nos vamos. En la realización estuvo Víctor Avecilla. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra.
El circuito con Fernando García.
Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. I can show you.